4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, ¿no?, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Llegamos ahora al punto climático de, digamos, de aquel entonces, antes del diluvio, y los ojos de Dios se paseaban sobre la tierra buscando a quien bendecir, como lo hace el día de hoy. Pero miraba nuestro Señor, y digo miraba, pero a la vez, ¿qué mira el día de hoy, no? Miraba el corazón del hombre. Y cuando dice que Dios miraba el corazón del hombre, y cómo estaba, que sus pensamientos eran de continuamente hacer el mal siempre, y cómo dice, cómo lo expresa, ¿no?, y dice, y a Dios le dolía el corazón. Ahora, no quiere decir eso que Dios tenga corazón como lo tenemos nosotros, pero nos habla de lo que le llaman un antropomorfismo, creo que le llaman, no puedo decir la palabra correcta, pero quiere decir que le atribuyen características humanas a Dios para darnos una explicación, para que nosotros podamos entender de cómo Dios siente o qué está pasando allí, ¿no?, para que nosotros entendamos. Pero Dios es espíritu, y dice que Dios se arrepentía de haber hecho el hombre. No lo dice porque Dios hubiera hecho un error, vamos a aclarar eso también, sino nada más que le dolía su corazón el estado de la humanidad, la decadencia, a dónde había llegado todo. Tengamos en mente, hablamos la semana pasada cuando vimos el árbol genealógico de Adán. Vimos cómo iba en declive todo, iba toda la humanidad. Iba de mal en peor y en peor. Y tengamos en mente que algunos dicen que aproximadamente había de 1.5 billones a 3 billones y medio de población del mundo. O sea, estaba poblado el mundo. Algunos dicen algo muy conservativo, cientos de millones de personas. Y no estamos tan retirados de la creación del hombre, desde que el hombre había caído y Dios había sacado a Adán y Eva del huerto del Edén. O sea, no estamos tan retirados aquí en Génesis capítulo 6 a como estamos el día de hoy. Pero ya el hombre dudaba quizá de la existencia de Dios, o que si eso era posible, de que Dios viniera o pudiera castigar la tierra, porque a Noé le va a pedir que construya un arca que va a mandar diluvio sobre la tierra, pero la gente era obstinada. Dice en un pasaje algo bastante polémico, en el capítulo 6 de Génesis, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas a los cuales, dice, los hijos de Dios las vieron y eran para ellos muy atractivas, y toman a estas mujeres para sí como esposas o mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, siempre aquí está la cuestión que preguntan los teólogos, se ha preguntado ya de años, ¿quiénes son estos hijos de Dios quienes tomaron para sí mujeres? Eso ha sido una pregunta que todavía, vaya, está la discusión. Y hay dos interpretaciones que dominan o que son las más aceptadas en el cristianismo. Hay una que yo les voy a decir, esta posible interpretación, que cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de ángeles. Ahorita lo vamos a ver, está hablando de ángeles. Ahorita vamos a seguir esa interpretación. Otra interpretación que no veo yo con tanto sustento. Algunos dicen que los hijos de Dios era la línea de Seth. O sea, a Adán y Eva le nacieron, o después nació, mejor dicho, Seth y a Adán. Y dicen que de ahí Dios iba a traer a una nación santa, y para guardar la línea, Dios no quería que cohabitaran o que se casaran con las hijas de los hombres que eran de Canaán. Pero no, no veo esa como una posible interpretación. Lo que sí parece es que los hijos de Dios, si vamos para aclararlo, vamos juntos, hermanos, al libro de Job, capítulo 1, porque en este libro de Job, en varias ocasiones, menciona a los ángeles y les llama a los hijos de Dios. Y esto, por supuesto, abre un montón de preguntas o especulaciones, ¿no? De las cuales no todas podemos contestar, no todas tenemos las respuestas, pero nos apoyamos en las Escrituras. ¿Y qué dice las Escrituras? En Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el enemigo, Satanás. Cuando dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, está hablando de ángeles, no está hablando de una raza humana. No está hablando de humanos que vienen y están rindiendo cuentas. Son ángeles que tienen que venir a rendir cuentas delante de Dios, tienen que dar su reporte. Y entre ellos viene el enemigo. Y está luego todo el relato del libro de Job. Capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y luego otra vez, tal chamuco. Pero los hijos de Dios, la Escritura en el Antiguo Testamento así les llama a ellos. Entonces es muy posible, una posible interpretación, es que allá en Génesis, cuando habla que los hijos de Dios vieron a las mujeres y les fueron muy atractivas y las toman por esposas, está hablando de ángeles que cohabitaron con mujeres. Ahora, como les digo, eso ya empiezan a surgir entonces otras preguntas. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible si tomaron ellos forma de hombre? Eso no nos explica la Biblia, esto es una posible interpretación que también deja muchas preguntas, como la deja la otra interpretación de que si era la línea de Seth, por la cual no le veo yo mucho, mucho fundamento. Vamos a Job capítulo 38, ahí en el mismo libro de Job, capítulo 38. Job capítulo 38 y versículo 7. Dios está en el versículo 1 de capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurezca el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otra vez la frase, los hijos de Dios. O sea, ellos estaban presentes cuando Dios formó toda la tierra, toda la expansión de los cielos. Los hijos de Dios lo vieron y alababan, cantaban, dando gracias a Dios. Entonces, ahí vemos en el Antiguo Testamento una base o un apoyo bíblico para la interpretación que luego puede ser muy viable. En el Nuevo Testamento, ahora vámonos al Nuevo Testamento. En el libro de, creo que aquí vamos a andar por estos lugares, en el libro de Judas, no el Iscariote, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, hace mención este pequeño, chiquito, pero picosa epístola, de unos ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y a los ángeles, versículo 5, me atraso tantito, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Chéquelo, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. O sea, al igual que Sodoma y Gomorra. De la misma manera que Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales, otra vez, de la misma manera que aquellos. O sea, como que apunta o te da una referencia al versículo anterior. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, se fueron en contra de naturaleza. Entonces, es posible que estos hijos de Dios son ángeles, de los cuales ahora menciona la epístola de Judas, de aquellos que no guardaron su dignidad. Y esta dignidad, hermanos, no habla de pudor, no habla de decencia, habla de la palabra dignidad en el griego, habla de principado, o un cargo opuesto de mucha autoridad, prestigio y honor. De un señorío, por llamarle así, creo que alguna de las, no sé si es la Nueva Versión Internacional que habla de su señorío, es la Biblia de las Américas, una de ellas dice lo mismo. Pero estos ángeles no guardaron su principado, su cargo de autoridad, sino que dejaron su morada, y esta morada tanto puede ser la del cielo, como también puede ser la morada de su cuerpo, y posiblemente poseyeron a hombres, y hubo allí luego engendraron hijos, dice allá que eran hombres de renombre. Luego sale la pregunta, surge la pregunta, Jesús dijo que en el cielo los hombres serán como los ángeles, que no se dan en casamiento, que no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Entonces, está esa pregunta. Ok, dicen algunos, sí dice que no se casan ni se dan en casamiento, pero eso es en el cielo. Aquí tenemos algo que pasó en la tierra. Y dicen unos, bueno, no porque no se casen ni se den en casamiento, no quiere decir que no pudieron o no hubo relación sexual. Como le digo, deja huecos, pero es una posible interpretación. No estuve yo ahí, no estoy tan viejo así, ¿no? No sabemos, pero es una interpretación que deja, la verdad, algo, si fue esto, vaya, qué osadía, ¿no? Judas dice que como Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro, capítulo 2. Poquito antes, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Habla de unos ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno en prisiones de oscuridad. Podemos deducir que un tercio de los ángeles, dice el libro de Apocalipsis, que el dragón arrojó con su cola, arrastró a las estrellas y las arrojó, ¿no? Y damos la interpretación de que eso es el diablo engañando a un tercio de los ángeles. Pero no todos están guardados en prisiones de oscuridad, porque todavía andan hasta en los días de Jesús. Cuando vemos, estamos leyendo el libro de Mateo, andaban los demonios fuera. No están todos encadenados en oscuridad. ¿Me siguen? Entonces puede ser referencia a este en específico. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los primeros versículos son los más polémico, ya lo demás es de bajadita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Estos son espíritus que desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. ¿Okay? Otra vez hace referencia aquí cuando Jesús en los tres días antes de la resurrección dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en los días de Noé habían desobedecido. Ahí está entonces el por qué luego se piensa, puede ser que acá en Génesis, regresando capítulo 6, los hijos de Dios ven a las mujeres y escogen entre ellas, y es por eso que Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Miren, Dios por 900 años a la vida de un hombre tratando de convencerlo, cuando habla de contender con ellos, casi un siglo de que se arrepintieran, de que se reconciliaran con él, de que dejaran su pecado, pero el hombre en su pecado no escuchaba. Si el hombre a los 30, a los 20, a los 15, a los 40 años puede ser pecador, imagínese, es pecador y vaya, ¿cómo serían a los 800 años en su pecado, en ese estado? Entonces Dios dice que les acorta sus días a los 100 o 120 años, y son pocos los que llegan. Había gigantes, versículo 4, aquí vamos todavía con la polémica, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice que había, y aún en el griego, así como lo tradujeron, creo que es buena traducción, porque dice en el griego que había gigantes, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las mujeres. Entonces ya había, y parece que entre ese fruto también se producieron más gigantes. Ahora, algo que vemos, que estos gigantes existían antes del diluvio como después del diluvio. Entonces no parece que era algo específico, por si aceptamos la interpretación de los ángeles con las mujeres, porque parece que va en el ADN de estos ocho que van en el arca, porque después producen ahí en los días de los israelitas, cuando van a tomar la tierra los filistinos, ahí están los gigantes, ¿me explico? Entonces, al parecer, ahí van el ADN, no sé. Pero antes de que se llegaran estos hijos de Dios, estos ángeles, a las mujeres, había gigantes, y también después de que se llegaron a ellas, parece que también fue fruto de esto, y estos hombres eran valientes, o sea, como que eran violentos, y eran hombres, o sea, de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Casi redundante, ¿no? Pero nos da una explicación de lo que está pasando en el corazón del hombre. Continuo solamente el mal. La semana, o el domingo, perdón, hablamos de cómo Jesús escuchó o vio o conoció los pensamientos del hombre. Y sabían que cavilaban, pensaban, este blasfema, ¿cómo es posible que diga que perdona los pecados? Solo Dios perdona los pecados. O sea, Dios en los días antes del diluvio miraba los pensamientos y siempre estaban pensando el mal. No tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Porque cuando anda en internet tiene que tener uno, vaya, bastante, mucho cuidado de no hacerle clic en un lugar que te ganaste. Eres el ganador, ¿no? El número 999.99 y hazle clic porque tú ganaste, y un mundo de mal si haces clic a donde no es. Tienes que tener cuidado en la tele, lo que estás viendo, en las películas, porque los pensamientos del hombre son del mal e inducirte al mal. Y Dios lo ve continuamente. Dios lo observa. Y a Dios le dolía el corazón en aquel entonces. ¿Cómo estará el corazón de Dios el día de hoy? Se arrepintió Jehová, dice el versículo 6, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, versículo 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí está en el Antiguo Testamento, al iniciar el Antiguo Testamento, la palabra gracia que aparece. Porque Dios siempre, dice la Biblia, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿verdad? Y aquí nos podemos observar que no es un Dios diferente en el Antiguo Testamento y luego uno diferente en el Nuevo. Algunas personas tienen esa percepción de que Dios es uno acá y Jesucristo, vaya, esa es muy buena onda, pero Dios estaba enojado, airado con la gente. No es así. Dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así como Noé encontró gracia, así Dios todavía trata con los hombres, y aquel que tiene fe en Dios encuentra la gracia de Dios. Aquel que busca a Jesucristo por la fe todavía encuentra gracia de Dios, y como no encontró salvación, lo vamos a ver adelante, usted encuentra salvación. Porque dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más por el nombre de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre que se guardaba. Era un hombre, aunque ahí dice perfecto, no quiere decir que no pecaba, pero un hombre que se consagraba, que se dedicaba a Dios. En un mundo de mal. Y así como dio el comentario a Enoch, que Enoch caminó con Dios los 300 y tantos años y luego Dios se lo llevó, ¿recuerda? Aquí también Noé caminó con Dios. Y cuando empieza el diluvio, ya son los 600 años, imagínese cuántos años caminó Noé con Dios. Después del diluvio, muera a los 900 y tantos. Noé caminó con Dios, hermanos. Más de un siglo. A nosotros se nos da, lo dijimos, la tarea de hacerlo por unos 80, 100 años, 120 si llegamos, porque hasta ahí nos acortó los días Dios, ¿no? Por lo menos aquí, en la eternidad, si usted camina aquí esos tantos años, en el cielo, por la eternidad, ¿verdad? Por la eternidad recibiremos la gracia de Dios y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se escucha ahora sí? ¿Sí? Solo comento, hermanos, que sí se puede vivir una vida piadosa, justa, recta, ante un mundo que está corrupto. Sí se puede, estos hombres lo hacían. Vaya, no solo se puede, es nuestro deber hacerlo. Y es difícil, vaya. En el trabajo está bombardeado de todos los mensajes, de toda la plática, de toda la sociedad. Es difícil, pero sí se puede, y es nuestro deber hacerlo. ¿Cómo lo hago, no? Caminar con Dios es tener una relación con Dios. Estos hombres, hablando de Enoch, vamos a también considerar a Enoch. Enoch caminaba con Dios como Noé, y los dos escuchaban a Dios y obedecían a Dios. Miren, vamos a regresarnos tantito a Judas capítulo 1, versículo 15. Judas capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoch. ¿Lo tienen? Porque me espero tantito. De los falsos profetas también profetizó Enoch. ¿Acuerdan? Recuerden, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor, o viene, porque está profetizando. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer justicia contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos. Y luego habla de los murmuradores, que son los falsos profetas. Pero a lo que voy, hermano, y los que les quiero decir, leímos cómo Noé, en los días que preparaba el arca, él era pregonero de justicia. Él predicaba la justicia, él predicaba el arrepentimiento. Enoch profetizaba y decía, el Señor viene con sus millares y millares, haciendo referencia a lo que vemos en Apocalipsis 19, cuando se abre el cielo y el Señor viene cabalgando en un caballo blanco, y en su muslo tiene un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice que los ejércitos del cielo y los redimidos vienen con él, o venemos, mejor dicho. Enoc, desde allá, Dios se lo había dicho. Fíjense, estos hombres escuchaban a Dios, sabían de Dios, no tenían las escrituras como nosotros, pero podían vivir con lo que se les comunicaba, y lo practicaban y lo comunicaban ellos también. Noé, pregonero de justicia. Vaya, nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, hermanos, en que tenemos más escritura que ellos. Entonces, vemos y hay veces a estos hombres que, wow, yo quisiera haber escuchado la voz de Dios, quisiera haberlo oído como los hombres del Antiguo Testamento. ¿Quiere escuchar a Dios, hermanos? Lea su Biblia. ¿Quiere escuchar a Dios en voz audible? Vea, lea su Biblia a voz alta y va a escuchar a Dios. En Génesis capítulo 6, entonces, ¿cómo vivo en un mundo maligno? ¿Cómo me conservo recto, piadoso, caminando con Dios, escuchando a Dios, obedeciendo? Estos hombres obedecían. Se le dice a Noé, construye un arca y obedece a Dios, y hablándole a otros. Pues en Génesis 6, tiene tres hijos, el versículo 11, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Ahora, un buen ejercicio que hacer, una buena práctica que puede usted hacer, es cuando esté hablando del Antiguo Testamento de talentos, de medidas como el codo, puede irse a las versiones más modernas, como la Reina, perdón, la Nueva Versión Internacional, y en el que era el versículo 15, 7:15, ¿verdad? 6:15, gracias. Dice, dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. O sea, te da unas medidas ya más al día. Aunque puede decir, bueno, hermano, pero es que yo no entiendo lo de metros. ¿Cómo me costó a mí llegar a México y entender lo de metros, hermano? Las medidas, yo estaba que los pies y que para acá, y los pies del americano son más grandes que los pies del mexicano. Y bueno, por fin aprendí las medidas de cuando decían que el templo medía tantos metros y tantos metros. Ah, pues tú dices, pues un terreno está como 10 por 20, y dices, wow, ya tenías una buena idea. Para no complicárselas, cuando diga metro, considero una yarda, ¿ok? Creo que dice que 150 o 140 metros, ¿verdad? ¿Cuánto era? 6:15. 140. 145 yardas, una yarda de una campo de fútbol americano, 100 yardas, de eso de largo estaba un campo y medio. Estaba bastante largo el barco, y luego de ancho igual, ¿no? acostumbre, abra su nueva versión internacional y pueda acudir a esas páginas para que se dé una buena idea de lo de las a aquellos que les gusta, ¿no? Yo creo que es una cosa de varones que nos gusta entender esas medidas y todo. Pero en fin, continuamos. Una ventana, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, Dios hizo conforme a todo lo que, ¿qué dice? Dios le mandó. O sea, ellos escuchaban y obedecían. Poder ver hacia atrás, poder ver las escrituras y decimos, wow, pues es que sí, tremendo diluvio que vino, ¿cómo no? ¿No? Pero recuerda, hermano, que en aquellos días no llovía sobre la faz de la tierra. Recuerde que la tierra se regaba, dice, con un rocío en la mañana y amanecía todo mojadito, ¿no? Entonces así se regaba la tierra. Él está construyendo tremendo arca y de dónde agarra la brea, vaya, no va al Home Depot a comprar y tráete, y es más, diles que no lo traigan, ¿no? Ir a tallar árboles, ir a hacer toda la construcción, ¿cuánto se tardan, vaya, para hacerlo? Echan mano a la obra, la gente, solo podemos pensar, ¿no? La gente observando, y ahora, ¿qué onda? Pues va a llover. Ah, qué bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de la lluvia? Entonces era una locura, por eso nada más 8 se salvaron. Para los hombres era una locura, pero para Noé era la palabra de Dios y era verdad. Entonces este hombre vivía por fe. Dios le dice, va a pasar esto, va a pasar esto, es un hecho. Para nosotros, hermanos, que vivimos en un tiempo que vemos hasta el Medio Oriente, vemos todo el pleito que hay, vemos el mundo que parece que es un embudo y va todo a un punto a ser juzgado de nuevo, y la Biblia no lo declara, y pareciera locura y parece locura de hecho a los ojos de los hombres, como que esto es, qué pérdida de tiempo, ¿no? Estar en la iglesia domingos, vaya, que la cobija qué rica, la almohada ni se diga, ¿verdad? Y el diablo te dice, no, te has trabajado toda la semana, te mereces dormir tarde. Y pareciera que nomás te das la vuelta y le dices gracias. Pero hermanos, aunque humanamente parece locura, para nosotros sabemos que es salvación para todo aquel que cree. Porque Dios lo ha dicho. Y viene, vaya, viene un juicio sobre la tierra. Si lo tienen, digan amén. Porque lo vamos a leer juntos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. Si tiene una versión más antigua, la 1909, decía ningún otro hay salud. Si tienen una Biblia de esas cafecitas, dice ningún otro hay salud. Algo hermoso que escuché de misioneros en México, ya de aquellos pioneros que habían campo allá en Puebla, donde los agarraban a piedad y todo. Luego se ríen ellos y cuando destornudaba uno, decían Hechos 4:12. Porque ningún otro hay salud. Ah, qué hermoso, ¿verdad? La hermandad. O sea, decían Hechos 4:12. Es que cuando destornude a alguien, dígale Hechos 4:12, ¿verdad? En ningún otro hay salud, hermanos. Pero en ningún otro hay salvación. Y nosotros no estamos construyendo un arca, estamos creyendo en aquel que construyó, que creó todo. Y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vinos, pero los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les da derecho, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Engendrados no con voluntad de varón, sino por el Espíritu. Engendrados de Dios. Entonces, para el mundo es locura, para nosotros es salvación. Y si Dios dice, en ninguno hay otro hay salvación, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel lo escuchó y obedeció, usted escuche y obedezca. Que nada más en Jesús hay salvación, recíbalo por fe. Capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, o sea, ya lo construyeron, ya pasaron, yo quiero pensar, algunos años. No sé cuánto, no nos dice la Biblia cuánto tardó en construir, solo nos dice que mientras pregonaba la justicia. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Y él decía, va a llover. Dios dijo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de los aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Voy a pausar para comentar de algo, ¿no? Que luego cuando se habla de ese debate, famoso debate entre los que creemos en la creación y aquellos que creen en la evolución, luego se habla mucho del diluvio como evidencia a lo bíblico. Y algunos dicen, es que no es posible que todos esos animales vayan a caber en un arca. Y dice... Luego les dice, lleva todo alimento, el capítulo anterior, versículo 21, y contigo de todo alimento que se come y almacénalo. O sea, para darle comer al elefante, ¿qué fue? ¿Más de año y medio? Para darle de comer al rinoceronte, al burrito, a los aves, a todo. Dice, no es posible, eso es un cuento, que no me cuenten. Pero no se los olvida. Se les olvida algo, perdón, o no ponen atención, que Dios le está diciendo, almacénalo. No es posible que una viuda tenga un jarrito de aceite y una ollita de harina y le dure para comer todos los días mientras había una sequía en la tierra. Por días, por meses comió, no era posible. Pero Dios dijo, va a haber y va a haber. Entonces yo quiero pensar que aquellas imposibilidades, si ellos quieren, están pensando humanamente, bueno, ¿cómo cupieron los animales y tenían que hacer esto y aquello? Y ¿sabes qué? Dios dijo, esto sucedió. Y además Jesús dijo que en los últimos días sería como los días de Noé, que cuando vino antes del diluvio, dice, será como los días de Noé. Entonces Jesús mismo afirma que lo del diluvio es verídico. Y si Jesús lo cree, vaya, para mí es suficiente. Evidencia suficiente. Caso cerrado. Entonces, todas estas imposibilidades, vaya, para Dios no hay nada imposible. Le dice, entren al arca con todos los animales, macho y hembra, que en 7 días empieza a llover. Y dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Me sigue encantando ese comentario de Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé. O sea, como referencia a cuando Noé tenía 600 años, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Es fascinante esto, de cómo los animalitos, Dios le da la invitación a que entren, y ahí van los animalitos, ¿no? Ahí van muy obedientes. Y quiero pensar, Noé está haciendo la invitación, y Dios está contendiendo con el hombre día y noche, arrepiéntete. Y la invitación está, pero no entran. Solo Noé y su familia y sus nueras. Dios cerró la puerta. En el Nuevo Testamento, otra vez en el Apocalipsis, no lo vamos a ver, pero luego Apocalipsis capítulo 3, Jesús dice que Él es aquel quien abre una puerta y nadie la cierra, y cierra una puerta y nadie la abre. Y hubo aquel día cuando Dios le dice a Noé, entra, que en 7 días va a llover, y Dios cierra la puerta a ese arca. Te imagino que luego querían tumbar la puerta para entrar. Pero cuando ya Dios la cierra, hermano, va a haber un día, para todo hombre va a haber un día que se cierra ya la puerta, la oportunidad. ¿Será por muerte? ¿Será por juicio? Hablo de la tribulación. Y con eso no quiero decir que no va a haber salvos en la tribulación, lo va a haber, pero va a haber puertas cerradas en aquel entonces, a donde aquellos que no quisieron creer la verdad, dice la Biblia, que Dios enviará un engaño fuerte porque no quisieron creer la verdad y arrepentirse. Y va a haber mucho engaño en la tierra, pero Dios la abre y está abierta a este punto para todo aquel que cree. Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento, pero va a llegar el día que ya Dios de nuevo cierra esa puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Yo pienso, y sí creo, que está hablando de un diluvio global, mundial. No está hablando, como algunos piensan, que nada más era ahí algo cercano, inmediato. No, está hablando que todos los colimas, todas las colimas, todos los montes, todos los cerros de la tierra fueron cubiertos con agua, toda la tierra completa. Y esto no es, vaya, no es nada imposible, es algo muy posible. Cuando, si Dios abre las fuentes del mar y las dice que también las compuertas del cielo fueron abiertas, entonces en una serie de horas quedan ríos crecidos y se salen de su cauce y quedan poblados anegados hasta 2 metros y peor, mucho más cuando Dios abre los en ese entonces abrió los fuentes del mar. Versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Perdón, 17, y fue el diluvio 40 días y sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en maneras, gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Luego dice 7 metros, 7 yardas, 7 por 3, 3 pies en una yarda aproximadamente. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra de 150 días. Esto nos deja ahora sí una nota asombrosa. Como de toda la población solamente quedaron, por la gracia y misericordia de Dios, 8 personas. 8 personas. Vamos a terminar el día de hoy, hermanos, con... vamos a ver. Con Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice, ¿no?, el que habla, si uno habla, habla conforme a las palabras de Dios, y uno ministra, está hablando todo el don que le ha dado, délo a la medida que Dios le lo ha dado. Ocúpese, ministre a la medida de que Dios le ha dado su fe y su capacitación y su don. Hablamos de vivir en un mundo oscuro y pecaminoso. Y de estos hombres que sí lograron hacerlo, y que sí se puede y se debe de hacerlo. Para eso hay que caminar con Dios, dijimos, hay que tener una relación con Dios. Para eso hay que escuchar a Dios. Ellos lo hacían y creían. Hay que creer, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y no solo ser oidores de la palabra, dice la Escritura, que hay que ser hacedores también, ¿verdad? Obedecieron ellos a Dios. Hay que hablarles a otros, también lo vimos. Y ahora Pedro aquí dice que el fin de todas las cosas está cerca. Y dice que por lo mismo, que seamos sobrios, estemos en oración, y de la medida que Dios le ha dado un don, ocúpelo. O sea, no solo estamos hablándole a otros de la salvación en Cristo Jesús, también estamos sirviéndole a Dios. Que es el último punto que nomás había quedado pendiente. La relación, el escuchar la palabra de Dios, la obediencia, el predicar la palabra y el ministrar según el don de Dios que le ha dado. Hasta que Cristo venga, que nos encuentre ocupados en Él. Porque Jesús habla de aquellos que les dio talentos. Y a aquel le dio tres, a otro le dio uno y a uno le dio conforme a su medida. Y no te preocupes, ¿no? Algunos quisiéramos ser como Billy Graham, ¿no? Y llenar estadios y voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Dios no nos dio la medida de Billy Graham. A Billy Graham le dio una medida. A nosotros, no, a mí por lo menos me dio una más chiquita. Pero a la medida que Dios le dé, hermano, úsela. Y dígale a Dios: Señor, tu talento, te trajo otro talento, aquí está, para ponerlo a sus pies en aquel día. O sea, el día se aproxima, la tarde ya está muy avanzada, ya mero amanece. Pero cuando venga Cristo, que nos encuentre ocupados, y no como aquel, como: ah, Señor, lo tenía ya echado en un bote abajo de la, estaba abajo de la almohada, estaba abajo del colchón, allá lo enterré detrás del patio, y Señor, aquí está. Y aquel que le va a decir el Señor: siervo malvado, quítenselo y déjenlo a otro. A lo que va esa parábola de Jesús es que estemos ocupados hasta que Él venga. Cuando venga, que no seamos ociosos, estemos ocupados en la fe a la medida que Él nos ha dado. Nos ponemos de pie.